Ser podcast.
Hora 25. Aymar Bretos.
Pasan 3 minutos de las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias. José Manuel Álvarez, ministro, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo está?
Bien.
Ministro, hoy hemos conocido que Israel ha matado en Qatar a parte de la delegación de Hamas que estaba negociando con los israelíes allí en Doha. Esto es matar ya a quien va a negociar contigo. Esto es algo que no habíamos visto hasta ahora. ¿Cómo valora, entiende, cómo interpreta esto?
Es gravísimo, es un hecho gravísimo que desde luego condeno tajantemente. No solo por lo que conlleva, que ya es gravísimo en sí, de violación de la soberanía de un Estado que además es un Estado amigo de España, como es Qatar, y un socio importante en Oriente Medio, que estaba haciendo, junto con Egipto y Estados Unidos, importantes esfuerzos de mediación para alcanzar uno de los objetivos que quiere España, que es un alto el fuego permanente. Sino que además es evidentemente un mensaje de Israel que tenemos que condenar tajantemente, y lo hemos hecho públicamente, de desde luego alejarse aún más de la paz y entrar en una escalada que puede ser muy peligrosa. Yo he estado esta tarde en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, que es también primer ministro, y desde luego le he trasladado nuestra condena tajante a este ataque de Israel, nuestro respaldo a su soberanía y al derecho internacional, y que siga Qatar por esa senda que estaba en estos momentos, junto con Egipto y con Estados Unidos, de intentar buscar un alto el fuego. Pero desde luego lo que ha demostrado Israel con este ataque es que no le importa escalar todavía más y que se aleja de todas las formas posibles de la paz, que es lo que quiere España.
Claro, es que esto imposibilita ya cualquier negociación a futuro, porque ¿quién va a viajar a cualquier sitio a negociar con Israel si acaba de demostrar que es capaz de matar a la delegación negociadora o intentar matar a la delegación negociadora?
Es inaceptable de cualquier punto de vista, es condenable y lo condenamos desde cualquier punto de vista, desde un punto de vista político, desde un punto de vista del derecho internacional, desde un punto de vista de respaldar la soberanía de un Estado amigo como es el Estado de Qatar y sobre todo desde el punto de vista de la búsqueda de la paz.
Y hay algo que yo no sé si los israelíes han medido bien, que es que esto ha cabreado hasta Estados Unidos. Trump está diciendo que esto no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos.
Bueno, yo he visto a la práctica totalidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenarlo claramente. Estados Unidos lo ha hecho. Y lo ha hecho de una forma clara desde la Casa Blanca. Lo ha hecho el primer ministro británico, el presidente francés. Por supuesto, España hemos sido de los primeros en condenar y de condenar tajantemente. Insisto, no es un hecho más. Tanto horror llevamos visto en Oriente Medio, tanta violencia desatada en Oriente Medio, que en estos momentos todo ya parece como normal. No lo es. Esto es un salto cualitativo.
Israel en las últimas horas ha llamado a la evacuación total de la ciudad de Gaza, por lo tanto es previsible que haya ya el ataque final en las últimas horas, que sea inminente. ¿Esa evacuación es factible o estamos ante el anuncio de una masacre?
Lo primero, el desplazamiento forzoso de población es una de las violaciones más graves del derecho internacional. Y es algo que el Tribunal Internacional de Justicia y la Asamblea General de Naciones Unidas han condenado en numerosas ocasiones. Y España siempre va a respaldar el derecho internacional. Por lo tanto, lo rechazamos. Pero, sobre todo, la pregunta que yo le hago al gobierno de Israel es, veo su estrategia militar, convertir Gaza en un inmenso cementerio. Pero, ¿cuál es la estrategia política? ¿Cuál es la estrategia política? ¿Matar a todos los gazatíes? ¿Conseguir que se vayan? ¿A dónde se van a ir? ¿A la Luna? ¿A Marte? ¿Quieren que desaparezcan por inanición, por falta de acceso a alimentos? No hay una estrategia política más allá que la búsqueda de la muerte de los palestinos. Y hoy, en el Consejo de Ministros, hemos tomado una serie de medidas muy claras para intentar poner de nuestra parte todo lo que España puede hacer unilateralmente para intentar frenar esta masacre.
Una de las medidas, la más novedosa respecto a lo que anunció ayer el presidente, es la prohibición de entrada a España de dos ministros del gobierno de Netanyahu, que son el ministro de Seguridad Nacional y el de Hacienda, que podemos decir que son de los ministros más ultras del gobierno de Netanyahu. Esto es una respuesta directa al hecho de que ayer Israel anunciara el veto, la prohibición de entrada a la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego.
Desde luego es una respuesta a la situación actual de violencia desatada por parte de Israel en Gaza. Nosotros teníamos ya una lista en la que habíamos incluido a 13 colonos violentos y habíamos solicitado a la Unión Europea, lo habíamos conseguido, lo hemos conseguido por unanimidad, que haya también una lista de la Unión Europea más corta. Esta lista ahora pasa a engrosarse por otros dos ministros. La decisión de Israel de sancionar a dos ministras, una de ellas vicepresidenta del gobierno de España, es absolutamente inaceptable. Como son inaceptables los comentarios calumniosos e injuriosos hacia los españoles y hacia el gobierno de España sobre un supuesto antisemitismo. Estamos hablando de que este gobierno es el gobierno que ha aprobado el primer plan contra el antisemitismo en la democracia española y que tanto yo como el presidente del gobierno nos hemos reunido en numerosas ocasiones con la Federación de Comunidades Judías Españolas para precisamente tratar con ellos la cuestión del antisemitismo y cómo luchar contra él. Pero desde luego nosotros no vamos a aceptar esas medidas porque el gobierno de España toma todas sus decisiones por dos motivos. Una, porque suponen y representan el sentir mayoritario de los españoles y también porque somos un Estado soberano para ello.
Usted ha llamado a consultas a la embajadora española en Israel. ¿Va a volver?
En estos momentos no hay una fecha prevista para que ella vuelva.
¿Se plantea la retirada permanente de la embajadora?
No es algo que yo tenga decidido hoy. Lo hemos utilizado en otras ocasiones y desde luego es una herramienta diplomática que se puede llegar a utilizar. Estas cosas desde luego no se anuncian, se hacen.
Hay algo en lo que usted se mantiene firme, que es en la no ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, que es algo que le piden sus propios socios de gobierno, otros socios parlamentarios de izquierdas. ¿Por qué cree que no se debería romper las relaciones con un gobierno al que ustedes le atribuyen un genocidio, una masacre determinada de población civil? ¿Es moral mantener relaciones diplomáticas con un gobierno al que le atribuyen un genocidio?
Mire, en ocasiones hay dos cosas. Hay cómo se utilizan los términos de llamada consulta, retirada, ruptura de relaciones diplomáticas y la figura en sí de la ruptura. Y en ocasiones yo oigo a muchas personas y leo también crónicas periodísticas donde soy consciente que utilizan los términos que son distintos de manera como si fueran...
No ha sido el caso, ¿no, ministro?
Sinónimos. No, vale. No ha sido su caso, por supuesto. La llamada consultas ya se ha producido. No hay fecha prevista de retorno de la embajadora. La retirada supone, como su nombre indica, una retirada definitiva. España continuaría sin embajador o embajadora al frente, con una figura que se llama encargado de negocios al frente de la embajada. Y la ruptura de relaciones diplomáticas supondría el desconocimiento de un Estado con respecto al otro. Es una figura que se da muy pocas veces en la historia de las relaciones internacionales.
De hecho,
tampoco es una. En el año 80 quemaron en Guatemala nuestra embajada y se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas. Hablamos de casos como la ruptura de relaciones entre Estados Unidos e Irán después del asalto a la embajada de los Estados Unidos y la toma de rehenes. Estamos hablando de que son casos muy, 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 muy específicos. Y al mismo tiempo nosotros seguimos creyendo en la paz, aunque el gobierno de Israel no dé ninguna esperanza para ello. Creemos en la paz y por lo tanto creemos en la solución de dos estados. Y para poder avanzar en la solución de dos estados, un día queremos ver a Israel de nuevo, porque quiero recordar que se han sentado varias veces en la mesa de negociación con los palestinos, son ellos los que diseñaron la solución de dos estados, para poderla implementar. Y de la misma forma que tenemos un embajador en Moscú y no rompemos relaciones diplomáticas con Rusia, a pesar de que hoy, una vez más, ha vuelto a bombardear de manera masiva, indiscriminada y en flagrante violación del derecho internacional, matando civiles, no rompemos relaciones diplomáticas ni retiramos a nuestro embajador en estos momentos, pues por el momento, desde luego, no se plantean otras medidas. Pero dicho esto, Esas medidas son parte del arsenal diplomático español. Las hemos usado en otros momentos y,
o sea,
no nos ha temblado la mano
hacerlo a futuro.
No quiero decir no lo descarto porque no quiero un titular de se baraja o lo hemos utilizado en otros momentos. Haremos todo aquello que esté en nuestra mano con un doble objetivo. Lo vuelvo a decir para que nadie se llame a engaño. Utilizaremos todos los instrumentos diplomáticos para hacer avanzar la voluntad de paz de los españoles y de solidaridad con los civiles gazatíes y también para defender la soberanía de España frente a cualquiera, porque no nos vamos a dejar amedrentar, para poder respetar esa voluntad de los españoles.
Cuando dice no nos vamos a dejar amedrentar es porque el gobierno de España está recibiendo presiones económicas, empresariales, de algún tipo que le piden que levante un poco el pie respecto a Israel.
En absoluto, porque oigo declaraciones de miembros del gobierno de Israel, hoy, ayer, antes de ayer, calumniando a España y a los españoles, sancionando injustamente a dos miembros del gobierno de España. No nos vamos a dejar amedrentar y vamos a defender nuestra soberanía, porque nuestra soberanía es la herramienta que tenemos para poder cumplir con la voluntad de los españoles, que nos piden que estemos al lado de la paz, al lado de los derechos humanos y al lado del derecho internacional.
Dentro de ese ejercicio de soberanía, ustedes han anunciado que van a prohibir que aviones de Estado de otros países que lleven armas a Israel pasen por el espacio aéreo español. ¿Esto incluye a los vuelos estadounidenses que puedan aterrizar, hacer escala en Rota, en Morón?
Vamos a denegar cualquier autorización a cualquier aeronave de Estado que transporte armamento a Israel.
Que les comunique que transporta armamento
a
Israel.
No vamos a conceder ninguna autorización. Y desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que eso sea así y no haya ninguna violación a eso.
¿Aspiran a que esto, los pasos que ha dado España, agite de alguna manera algo dentro de la Unión Europea? Ayer escuchábamos al portavoz de Exteriores de la Comisión Europea diciendo no, estamos haciendo muchas cosas, nadie ha hecho más que Europa.
Sí, por supuesto que aspiramos. De hecho, nosotros hacemos esto a nivel nacional porque no ha sido posible conseguirlo donde creemos y queremos que va a tener más impacto, que es a nivel de la Unión Europea. El día 29 y 30 de agosto yo llevé todo un plan al Consejo de Asuntos Exteriores que se celebraba en Copenhague, que al final no eran más que medidas que o bien la alta representante había puesto ya encima de la mesa o el mero cumplimiento de nuestra propia legislación. Hay una posición común de la Unión Europea desde el año 2008 que dice que los Estados europeos no podemos, no debemos vender armas a países que se han declarado en guerra, como ha hecho el Estado de Israel. Se trata del estricto cumplimiento de nuestra legislación. Pero igual que le digo que todavía no tenemos esa unanimidad para esas medidas, también le digo que yo recuerdo los momentos en los que España fue el primero, en solitario o en ocasiones con Irlanda, tal vez Eslovenia, que planteaba medidas. Y en ese Consejo de Asuntos Exteriores no teníamos la unanimidad, pero ya éramos mayoría en torno a la mesa los que estábamos de acuerdo, no con todas las medidas que yo planteé, pero sí con algunas de ellas. Y tome el reconocimiento. Yo recuerdo el momento en que planteábamos el reconocimiento del Estado de Palestina y nos decían que estábamos solos. Visto en perspectiva, no estábamos solos. Fuimos los primeros y lideramos. Primero con Irlanda, con Eslovenia, también con Noruega. Y ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas, Francia, Portugal, Bélgica, Malta, tantos países que van a sumar. En estos momentos somos 11 reconocedores del Estado de Palestina dentro de la Unión Europea. Tras la Asamblea General seremos 16, nuevamente mayoría, nuevamente los españoles los primeros, nuevamente el gobierno de España liderando. Yo estoy seguro que esta vez va a ser igual.
En las últimas horas hemos escuchado aquí en España, dentro de España, por parte del principal partido de la oposición, distintas voces diciendo, por ejemplo, en el caso del alcalde de Madrid, que no hay un genocidio en marcha en la franja. En el caso del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, diciendo que la declaración de ayer del presidente fue antisemita. Y en el caso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que respecto a Israel o lo que está haciendo Israel hay que actuar con ponderación y ecuanimidad. ¿Usted qué lectura hace, qué le sugiere la posición del principal partido de la oposición en España?
Me parece repugnante que alguien del Partido Popular pueda calificar al gobierno de España y a los españoles de antisemitas. Absolutamente repugnante. Insisto, este es el primer gobierno que aprueba un plan de lucha contra el antisemitismo. La sociedad española, los españoles, Somos una sociedad abierta, tolerante, diversa, que está en contra de cualquier forma de xenofobia, de racismo, también del antisemitismo. Y que el Partido Popular se haga eco de esas calumnias que vienen del gobierno de Israel y también de algunas organizaciones y asociaciones que están aquí dentro de España y que destilan un odio visceral, desde luego no doy crédito. Y mire, sobre la palabra genocidio, se ha pronunciado en ese sentido la relatora especial para Palestina de las Naciones Unidas. Numerosos investigadores y catedráticos y profesores de derecho internacional, muchos de ellos israelíes. Y precisamente el Tribunal Internacional de Justicia ha aceptado una demanda que se está investigando, de la que España es parte, y ha hecho alegaciones basada en una convención que se llama la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Y España ha aportado sus conclusiones, y entre esas conclusiones lo que dice es que hay varios tipos que están dentro de esa convención, insisto, para la prevención y la sanción del delito de genocidio que Israel ha violado ya. Por ejemplo, impedir la entrada de ayuda humanitaria. Por ejemplo, incumplir las propias sentencias cautelares, las decisiones cautelares del Tribunal Internacional de Justicia, que le decía que tenía que parar la operación militar en Gaza. ¿Cuántos miles de muertos más necesita el Partido Popular para conmoverse? ¿Cuántos miles de muertos gazatíes inocentes más necesita el Partido Popular para considerar que condenar esta masacre, eso sí es ecuánime? Porque le quiero decir una cosa al señor Feijóo y al Partido Popular. En estos momentos, el silencio, la indiferencia, son cómplices. Son cómplices de los miles de muertos que vamos a seguir viendo si no se para esta guerra. Y desde luego el gobierno de España, impulsado por el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles y las españolas, va a seguir haciendo todo lo que esté en su mano y va a seguir liderando a la Unión Europea hasta que no termine esta masacre.
Ministro, ¿qué información tiene del episodio que ha sucedido hoy respecto a la flotilla de la Libertad, uno de los barcos de la flotilla que estaba atracado en Túnez, los cooperantes que van dentro, que van destino a Gaza a llevar ayuda humanitaria, insisten en que ha sido un dron que ha caído sobre el barco, que ha generado un incendio? Túnez habla de un chaleco que ha salido en... que se ha quemado, básicamente. ¿Qué información tiene usted?
Mire, cuando me enteré de esta situación, estamos siguiendo muy de cerca la situación de la flotilla para que tengan toda la protección consular y toda la protección diplomática posible. Di instrucciones directas a nuestro embajador en Túnez para que entrara en contacto con Ada Colau, supiera qué es lo que había ocurrido y sobre todo cómo se encontraban, qué podíamos hacer por ello. Nos trasladó que había 4 españoles en esos momentos allí, que estaban todos bien y que no había habido problema, y efectivamente la información que me llega de los tribunales de la flotilla me dicen que ha sido un dron. Las autoridades tunecinas dicen que no. En cualquier caso, yo exijo una investigación. Exijo una investigación. Es evidente que ha habido una explosión que no tiene una explicación y que además los tripulantes de esa flotilla dicen, yo creo que son los mejor situados para saber lo que ha ocurrido, que se trataba de un dron. Desde luego yo no tengo por qué cuestionar sus palabras. Hay que investigar lo que ha ocurrido, porque sobre todo hay que investigar quién ha sido el causante y tomar cartas en el asunto.
Ministro, puede parecer menor con lo que está cayendo, pero bueno, también los mensajes internacionales se envían a través de símbolos. ¿España se plantea no participar en Eurovisión si Israel sigue formando parte del certamen?
Mire, es una cosa que en estos momentos no está en las conversaciones del ministro de Asuntos Exteriores, simplemente porque no soy yo quien toma ese tipo de decisiones. En estos momentos en mi mesa está trabajar con el resto de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para conseguir suspender el acuerdo de asociación con Israel, conseguir que la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, el día 21 de septiembre, muy en concreto esa conferencia para la implementación de los dos estados, el primer estado del mundo que la solicitó fue precisamente España, en el año 2023 sea un éxito y que avancemos en el reconocimiento. Esas son ahora mismo las medidas en las que yo estoy.
Hablaba usted antes, ministro, del ataque hoy ruso contra civiles ucranianos que estaban ahí, que iban a cobrar la pensión. Este fin de semana hemos visto el primer ataque exitoso ruso contra un edificio gubernamental ucraniano en Kiev. ¿Esto quiere decir que Ucrania está perdiendo capacidades para frenar esos ataques?
No lo creo. Lo que sí nos indica son dos cosas. Ese ataque al edificio del Consejo de Ministros ucraniano, igual que el ataque a la delegación de la Unión Europea, yo le doy la única lectura que creo que es posible. Es una advertencia directa a los europeos de que abandonemos nuestro apoyo a Ucrania. Y la respuesta tiene que ser muy clara. No vamos a abandonar nunca a Ucrania hasta que no termine esta guerra de agresión. Y después un mensaje que no necesitaba recibir de Vladimir Putin, porque no lo he dudado ni un segundo. Él no piensa en paz, él no piensa en alto el fuego, él solo piensa en continuar esta guerra. Por lo tanto, nosotros solo tenemos que pensar en seguir ayudando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario.
O sea, ¿no cree que haya opciones en un alto el fuego a corto o medio plazo?
Miren, las últimas 48 horas, los dos ataques masivos, más grandes, de lanzamiento de drones y misiles desde el inicio de la guerra. Para mí es clara cuál es la voluntad de Vladimir Putin.
¿Entiende que Zelensky no quiere ir a Moscú a negociar nada?
Es que no hay nada que negociar porque hay una parte que no quiere.
Francia va a vivir mañana un día muy complicado con unas protestas que se prevén masivas, además en un momento en el que tienen están prácticamente sin gobierno. Esta tarde el presidente Macron ha elegido un nuevo primer ministro, Sebastián Lecornu. ¿Lo conoce, por cierto?
Sí, le conozco bastante bien, de hecho, de mi etapa
de embajador allí
en París, y en ocasiones él hasta ahora era ministro de Defensa, y hay muchas reuniones, las cumbres de la OTAN, por ejemplo, y otras en las que ministros de Exteriores y Defensa acudimos con los presidentes, y siempre que nos hemos visto nos hemos saludado muy amistosamente y hemos hablado. Y es un hombre, en la época en que yo era embajador era ministro de Ultramar, Francia tiene ese cargo, y tengo una buena relación con él y una buena opinión.
¿Le preocupa la inestabilidad política que está viviendo el país vecino?
Francia es una gran democracia y un gran país, y yo estoy seguro que va a saber resolver cualquier dificultad que pueda tener.
Hoy he hablado con su homóloga británica. ¿Vamos a ver la verja caer, la verja de Gibraltar, estamos hablando, en enero del año que viene?
Sí, hoy he tenido mi primera conversación con mi nueva colega británica, y evidentemente uno de los temas que hemos tratado es ya la finalización de la redacción de ese acuerdo, porque el acuerdo está alzado. Este acuerdo sobre Gibraltar es la última pieza que quedaba para el acuerdo Unión Europea, Reino Unido, la relación futura. Y, por lo tanto, es la comisión la que está redactando por parte europea, y los plazos que nos dan es que la redacción estará terminada y finalizada más o menos en torno a finales del mes de octubre, que podemos pensar en una ratificación en lo que queda de año, Consejo, Parlamento Europeo, porque es un acuerdo de la Unión Europea, y una vez que termine esa ratificación, en algún momento del año 2026, la entrada en vigor. Y la entrada en vigor, por supuesto, lleva unida la desaparición de la verja y de cualquier otra barrera física.
Porque si Picardo le dice, no, vamos a poner aquí unos bolardos para recordar dónde estaba la verja.
Lo dice muy claro la redacción, desaparición de la verja y de cualquier barrera física.
Así que las grúas en enero.
A lo largo de 2026. No depende exclusivamente, no solo ya de nosotros, sino no depende ni siquiera de la Comisión, porque hay plazos que solo puede manejar el Consejo y el propio Parlamento Europeo. Lo que yo sí estoy seguro, no me cabe en la cabeza que pueda ser de otra manera, es que todos los grupos políticos españoles representados en el Parlamento Europeo, absolutamente todos, van a ayudar al Gobierno para que esa ratificación sea lo más rápidamente posible, y van a votar a favor, claro.
¿Estás seguro?
Yo creo que sí. ¿Por qué querría un español el mal de España? No se me pasa por la cabeza ni un segundo.
José Manuel Álvarez, ministro, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.